El siglo XV se corresponde con lo que se conoce con el nombre de Otoño de la Edad Media. Continúa la Guerra de los Cien Años y el Cisma de Occidente. Constantinopla cae en poder de los turcos y hacia 1492, fecha del descubrimiento de América, se inicia en España una nueva época, el Renacimiento. Los dos reinos españoles, Aragón y Castilla, viven varias guerras civiles por intereses dinásticos. En concreto, en Castilla, la anarquía es total. Los nobles luchan contra la corona mientras el pueblo pasa hambre. Este descontrol termina con el matrimonio de Isabel y Fernando, que inician una vigorosa política internacional, terminan la Reconquista y patrocinan los viajes de Colón. Como contrapartida, se rompe la coexistencia entre las tres religiones. Los musulmanes fueron expulsados y los moriscos obligados a convertirse o a exiliarse. Se instaura en 1478 la Inquisición para defender la fe cristiana. España tenía entonces de 8 a 9 millones de habitantes, de los que el 83% eran campesinos. La mayor ciudad de España entonces era Sevilla, con 100.000 habitantes. La imprenta es inventada por el alemán Gutenberg. Pronto aparecen las primeras imprentas en España. El primer libro español que se conserva es de 1472 y está escrito en valenciano. Las principales ciudades españolas contaron con imprenta en el último cuarto del siglo. Los libros que se imprimieron antes de 1501 se llaman incunables. En arquitectura destacan dos estilos: el gótico florido, fino de líneas y muy ornamentado, y el plateresco, que introduce el clasicismo del Renacimiento italiano y lo combina con adornos semejantes a los de la orfebrería o la platería. En los años finales del siglo, se desarrolla en España el humanismo, un movimiento intelectual de origen italiano que se difunde por toda Europa y cuyo máximo exponente será Petrarca. Los humanistas rescatan del olvido textos clásicos olvidados durante la Edad Media en las bibliotecas de los monasterios y de los palacios y los publican con gran esmero. Reinstauran la visión del hombre y del mundo que tenían en la antigüedad grecolatina e imitan en sus escritos el estilo perfecto de aquellos modelos. Impulsan el estudio del latín y del griego y luchan porque las lenguas vulgares de cada país, que ellos también cultivan, alcancen la perfección y el prestigio de la latina. Ahora se sitúa al hombre en el centro de sus preocupaciones, frente al pasado teocéntrico, con el fin último de que alcance la mayor dignidad. La imprenta contribuye enormemente a la difusión de las ideas humanistas. El más importante humanista español de este siglo es Elío Antonio de Nebrija, que publica en 1492 su Gramática Castellana, la primera gramática en lengua vulgar impresa en Europa. Gran importancia literaria tienen los dos reinados anteriores a la unificación. En Castilla, el de Juan II, en cuya corte escriben tres grandes poetas: Juan de Mena, el marqués de Santillana y Jorge Manrique. En Aragón, el de Alfonso V, con la presencia de Ausias March cuya poesía influye en los poetas castellanos del siglo siguiente. Durante el reinado de los Reyes Católicos, se publica una de las obras españolas de mayor resonancia universal, La Celestina de Fernando de Rojas. Castilla conoce además durante el siglo XV el desarrollo de una poesía popular de gran belleza artística, recogida en cancioneros manuscritos, y el romancero viejo, uno de nuestros grandes tesoros literarios. Estos romances eran cantados por los juglares y por el pueblo desde mediados del siglo XIV e irá enriqueciéndose en los siglos venideros para convertirse en uno de los géneros más cultivados por los poetas españoles de todas las épocas. La poesía que se expresa en versos octosílabos, fundamentalmente, se conoce con el nombre de arte real, cuya temática principal es el amor. Se trata de una concepción amorosa que deriva de Provenza, cuyos trovadores, durante los siglos XII y XIII, habían creado la doctrina del amor cortés. Los puntos esenciales de esta doctrina serán: el poeta vive para amar y alabar a una dama sin que pueda evitarlo. Esto ennoblece su espíritu. La dama suele ser de clase superior, a veces casada, por lo cual amarla supone osadía. Rara vez el amante es correspondido. La dama suele tratarlo incluso con crueldad. Ha de ocultar el nombre de la dama porque hay calumniadores que pueden perjudicarles. El poeta padece un dolor insufrible, pero no puede dejar de amar. Y exalta su sufrimiento por no ver a su dama o por tener que ausentarse. Normalmente, esto no es más que un pretexto para el ingenio. Juegan con las palabras, las repiten, las colocan en antítesis o en construcciones paralelas. El amor se concibe como un servicio a la dama, aunque ella normalmente lo rechaza, lo que provoca dolor, llanto, heridas. Todo siempre en un tono hiperbólico. Toda ella era una poesía para ser recitada o cantada en los salones cortesanos. Y al poeta le interesaba ser admirado por su ingenio, para crear conceptos y por su habilidad para manejar artificios retóricos. Por otro lado, el verso de arte mayor estaba reservado para las materias nobles, asuntos de historia o vidas de santos, entre otros temas. Los poetas hacen alarde de su saber en historia, mitología, geografía, y utilizan latinismos y complicados hiperbatos, intentando imitar el latín. Muchas veces, los escritores cultivaban tanto el arte real como el arte mayor. Es el caso del Marqués de Santillana y de Juan de Mena, los dos poetas de cancionero más destacados. El Marqués de Santillana escribió sus canciones y sus decires en verso de 8 sílabas. Y en verso de arte mayor, El infierno de los enamorados y La comedieta de Ponza, siguiendo la estela de Dante. Pero también conoció la métrica italiana de Petrarca y escribió sonetos, pero no acertó en la musicalidad. Su labor no tuvo imitadores y el verso de 11 sílabas no triunfará hasta la llegada de Boscán y de Garcilaso de la Vega. Pero es recordado especialmente por su breve colección de serranillas que escribió a imitación de las pastorelas provenzales y francesas, que describen cómo un caballero se encuentra con una serrana y la corteja con galanura y elegancia, sin la rudeza de las cantigas de serrana del arcipreste del siglo anterior. Juan de Mena, por su parte, escribió también poemas amorosos en verso octosílabo, pero su obra culminante es El laberinto de Fortuna, que se corresponde con el gusto alegórico de la época. El poeta, guiado por la providencia, contempla en el cristalino palacio de la Fortuna tres ruedas, dos inmóviles, la del pasado y la del futuro, y otra que se mueve, la del presente. Describe personas y acciones que ve en ellas con la sola idea de exaltar la historia patria. Pero el gran poeta del siglo XV español es Jorge Manrique, que aunque cultivó el arte real, debe su fama a las coplas por la muerte de su padre. En este poema condensa los principios fundamentales de la filosofía cristiana. La obra, escrita en sextillas dobles de pie quebrado, es una elegía mediante la cual Manrique lamenta melancólicamente y de forma sentenciosa la inestabilidad de la fortuna, la fugacidad de las glorias humanas y el poder igualatorio de la muerte. Ante ello, sólo los méritos personales, la fama bien fundada, vencen al tiempo. En las 17 últimas coplas, el poeta hace el elogio fúnebre de su padre, don Rodrigo Manrique. La obra con la que se cierra esta época y se abren ya las ventanas de la nueva sensibilidad renacentista es La Celestina, aparecida en 1499, obra del bachiller Fernando de Rojas. Es una obra en la que los personajes viven pasiones incontenibles, llevadas al extremo de un desenlace trágico. La pasión del amor físico entre Calisto y Melibea, satisfechos gracias a los servicios de la alcahueta Celestina, y la pasión de la codicia, encarnada en la vieja, codicia a la que se une su falta de sentido moral y su astucia despiadada.